Bienvenidos, queridos amigos, a este programa que se llama Marcando el Norte. Porque hay cuatro puntos cardinales: el sur, el este, el oeste y el norte. Nosotros marcamos
el norte. ¿Por qué? Porque somos
cristianos.
Amén.
Bienvenidos, queridos amigos, a una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte. Don José Eulogio, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Don José Eulogio, voy a presentarle, porque hay gente que se nos incorpora nuevo. Don José Eulogio es director y fundador del periódico Hispanidad, que es el periódico decano en Internet. Claro, cuando uno dice que es el más antiguo, puede pensar que lo fundó usted en el siglo XVIII, que es cuando
no
se
fundó. Yo entonces.
Bueno, pero cuando dice uno decano, pues los periódicos son todos del siglo XVIII, del siglo XIX, unas cosas así, ¿no? Y sin embargo, es que claro, Internet es muy reciente.
Es muy reciente, efectivamente. Es un mundo nuevo.
¿Cuántos años tiene de vida Hispanidad?
21, para 22.
21 para 22. Muy bien. Bueno, es muy interesante porque, bueno, como siempre, la realidad es más interesante que la ficción. Y claro, usted está considerando unos aspectos en la economía que otros no consideran, que eso sí que tienen prejuicios. En el programa anterior fue muy interesante las razones por las que usted considera a la familia como un elemento y un protagonista fundamental de la economía. Los niños son futuros contribuyentes, decía usted, y aparte de otras cosas, son futuros contribuyentes. Vimos la cara de ese aspecto, la cara de esa moneda positiva, y hoy, pues lo siento, pero hay que ver la cruz, hay que ver el otro aspecto, porque podríamos decir que el principal enemigo de la familia es el feminismo, o uno de los principales enemigos, porque siempre uno de los libros más interesantes, porque dice uno que es el libro más interesante y sale uno que ha escrito un libro y dice, oiga, el mío también es interesante. La muletilla de uno de los...
Algo de eso pasa, sí, sí. Pero sí, es uno de los grandes enemigos, sobre todo porque no está identificado. El problema es, dice, machismo es malo, feminismo es bueno. Dice, ¿qué? ¿Por qué? Pueden ser los dos extremos del mismo péndulo que sean igualmente malo, ¿no? Algo así como lo que ha pasado en la reciente historia de comunismo es bueno, fascismo es malo. Dice, ¿qué? ¿Por qué? Cuando menos será mitad-mitad, ¿no? Bueno, vamos a ver. ¿Qué es lo que ocurre? Dice, claro, si interpretamos, no, el feminismo es la liberación de la mujer y el machismo es el macho que intenta imponerse a la hembra. Pues hombre, sí, efectivamente, visto así, vale, me rindo, pero no es así, no es así.
Porque si hace usted mal a la definición desde el principio, pues claro.
Dice, claro, vamos a ver. En primer lugar, yo sostengo que hay muy pocas mujeres que se sientan, todas se sienten femeninas, pero no feministas, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que una mujer que dice, oye, yo no soy feminista, cuando menos dice, ay madre, cuidado, ¿por dónde me sale esta? Porque hay una verdadera censura no escrita contra toda mujer que no se sienta feminista. El feminismo de entrada, sí. ¿Cuál es la primera imagen?
Como que hay una censura.
Sí. Está muy mal visto para una mujer en determinados ambientes que diga, dice, oiga, yo no soy feminista. Está muy mal visto. Necesita, si quiere usted, don Javier, un cierto acto de coraje, de valentía para decir eso.
Así, ¿eh?
Igual que existe para decir que una mujer es cristiana. Por ejemplo, no está bien visto en sociedad, no está visto muchas presumir de su cristianismo. Bueno, en este caso, hombres o mujeres, me es igual.
Sí,
dice, bueno. No, ¿verdad? Dice, bueno, pues no está bien visto, no está bien visto.
No luce,
mujer,
no luce.
No luce, no hace progre.
No hace progre, ¿eh? No hace progre.
Eso lo primero, entonces eso lo entiendo. Eso lo entiendo. Tal. Ahora bien, cuidado cuando ya el feminismo se convierte en una especie de religión. Vamos a ver. ¿Qué ha marcado el feminismo? Primero, la más estúpida batalla que vieron los siglos. Media humanidad contra la otra media. No me dirá usted que no es estúpido, ¿no? Ese resquemor de cuidado a ver con lo que dices. Bueno, chica, tranquilidad. Segundo, el feminismo ha engendrado la cultura de la queja. que no sé por qué le llaman cultura, por cierto, nunca lo he entendido, pero bueno, alguna razón oculta tendrá. La continua reclamación, dice, pues mire usted, dice, mal vamos, ¿no? Yo recuerdo siempre a un pescatero, ¿verdad? Pescatero.
Dice, pescatero es un señor que vende pescado. Pescado.
No, no es que pesca en el mar.
Ese es un pescador. Pescador, pescatero.
Sí, pero digo por origen humilde. Yo soy de Oviedo, nací en un barrio no precisamente de lujo y tenía un vecino.
Ah, pues me tenía usted muy engañado a mí. Pues sí. Siempre me dice que su barrio era...
No, es que se ve, ¿no? Se me ve. En cuanto ve, dice, este tío debe ser mi multimillonario. Pues mira, ¿no? Bueno, lo soy ahora, entiéndame, claro. No,
sí, no, yo le vi desde siempre, le vi y dije, buh, este, cuidado.
Y entonces tenía un vecino muy, muy humilde que fue durante, bueno, la Revolución de Asturias y la Guerra Civil fue bastante dura en Asturias, como usted sabe. Y este hombre era comunista, su padre era un famoso comunista. Comunista asturiano y bueno, se enroló, estuvieron a punto de matarle en la guerra y finalizada la guerra, dice, con dos hermanos en la cárcel y con peligro de que les pasara algo, que decía el otro, él se enrola en la Legión, ¿no? Dice, ¿dónde, cómo me puedo librar yo? Entonces,
¿ah,
se enrola en la Legión? Sí, lo digo porque le he conocido de niño, le he admirado mucho.
¿Y por qué se enrola en la Legión?
Por aquello de nada importa tu vida anterior, que al parecer sí funcionaba. Yo eso no lo sabía, usted lo sabrá como historiador, pero era verdad.
No, claro, o sea, nadie se le pregunta el origen de...
Y mientras estés en la Legión, pues nadie te va a meter en la cárcel. Era un poco el juego, vamos.
Mete en la Legión.
Se mete en la Legión y se va a África. A la Legión. Entonces, era muy gracioso porque dice, bueno, dice, ¿y qué hacías un comunista como tú? ¿Qué hacías en la Legión? Y dice, pues no me siento muy mal, dice, porque yo en la Legión aprendí alguna cosa. Y dice, hombre, alguna cosa.
Enseñaban trigonometría, álgebra.
¿No? Dice, sí, yo en la Legión aprendí a no quejarme. Entonces eso se me quedó grabado de niño, era muy mayor, ha muerto, pero a mí se me quedó grabado. Dice, o sea, en la Legión aprendí a no quejarme, porque en la Legión, o sea, tenía todos sus defectos del mundo, pero había una cosa, y dice, mira, como te quejes, vas a acabar muy mal tú, chaval, aquí, a quejarte, ¿no? Dice, pues eso era lo, un poco, vuelvo al feminismo.
La cultura de la queja.
Cultura de la queja, dice.
Pues ahora la queja, sin embargo, entonces, no se reprime la queja, sino que se salta.
Son mis derechos,
hemos se pasado de... exalta. Oiga, yo es que eso lo he leído a usted, ¿eh? En esto de la queja, porque aquí vamos a dar para todos, ¿eh? No, ¿eh? Y usted dice que hay feministas y feministos.
Y feministas.
Claro, que no estamos dando a los feministas solo, es que hay feministas también.
Por favor, estamos llegando a que cierto partido político hable de... Ves a un señor con barbas, el camarada Manolo, dice, nosotras, las diputadas... O el nosotros y nosotras, que resulta realmente ridículo. Entre otras cosas, porque es una corrección gramatical. Tú puedes decir los diputados y las diputadas. No puedes decir nosotros y nosotras. Porque si hablo yo, soy nosotras. Si se habla mis señoras, nosotros. Si se habla mis señoras, soy nosotras.
Nosotras y
nosotros. Y nosotras, no.
Como que no, ¿verdad?
Pero estos son casi cuestiones,
bueno, no son cuestiones...
Menores.
No, casi. Pero no son cuestiones semánticas, ¿eh? Detrás de esto hay unas cargas ideológicas que arde el pelo.
Evidentemente, ¿no? Ahí, sobre todo, pues eso, la identidad de género. Yo soy del género que me da la gana ser, que recuerda siempre lo de los chistes de los de Bilbao, ¿no? Los de Bilbao nacemos donde nos da la gana.
Ah, sí.
Bueno, pues esto es igual. Yo quiero ser mujer. Dice, venga, pero es que usted es hombre. O viceversa. Dice, lo pone un poco difícil.
Ya.
En el fondo, feminismo y toda la ideología de género olvida una cosa muy sencilla, y es que nadie nos ha pedido permiso para nacer, nadie. Y tampoco nos ha pedido permiso para nacer hombre o mujer. Hemos sido creados, pero nadie nos ha dado permiso, ¿eh? Y segundo, nos han nacido, dice, hombres o mujeres.
Me parece que es San Agustín. No. Nadie Dios que te creó sin ti.
Bueno, efectivamente eso sería el colofón, ¿no? Lo que significa eso, que no es algo
Dios
malo,
que te creó sin ti, no te salvará sin ti.
No, efectivamente. Entonces, eso es lo que da. Y luego, lo que ahora pasamos un poco a la vida. Lo que me preocupa del feminismo, ya dejando estas teorías, son dos cosas. Una, que se ha convertido en una gran mentira, en cúmulo de grandes mentiras. Y dos, evidentemente, que es un atentado directo contra la vida.
Pues vamos por la primera, mentira.
Mentira, pues por ejemplo, hay una mentira que se repite continuamente y ya casi nadie discute, bueno, algunos lo intentamos, pero creo que con poco éxito, que es la siguiente, dice, dentro de esa cultura de la queja, dice, la mujer cobra menos que el hombre. Y entonces dice, vale, claro, dice, ¿es verdad? Sí, es verdad. Dice, la mujer cobra menos que el hombre. Dice, ¿la mujer en igual trabajo cobra menos que el hombre? Dice, no, es verdad, hombre, salvo algún caso que esté juzgado. Dice, oiga, mire usted, si el administrativo de tercera cobra más que la administrativa de tercera, llévelo usted a los tribunales y lo gana seguro. Y claro, lo gana seguro. ¿Por qué? Porque casi el 90% de los salarios en España están marcados, bueno, y en todo Occidente, en todos los sitios, están marcados por convenio o similar. Es decir, si tú eres jefe, cobras 10. Y si eres superjefe, cobras 12. Y ya está.
Y ya independientemente está. Y ahí no hay...
Efectivamente, en pequeñísimas empresas, Pacho, puede haber una marginación de hecho. Tal. ¿Qué pasa con la mujer? La mujer es tan lista o más que el hombre. Lo que pasa es que, uno, se ha incorporado más tarde, con lo cual va subiendo. Dos, tiene una desventaja natural que impone la naturaleza sobre el hombre. Es decir, ¿en qué está marginada económicamente la mujer respecto al hombre? En la maternidad. ¿Es verdad? ¿Por qué? Dice, porque hombre, precisamente se es madre, y la madre conlleva pues un embarazo, un parto y tal, que no sufre el hombre, justamente cuando ambos sexos están disputando en esa etapa de la vida, que más o menos se marca entre los 25, 35 años, o incluso 40, a partir de ahí se estabiliza, en la que hay pugna por el primer escalafón de su vida, ¿no? Entonces, efectivamente, la mujer puede quedar. Hombre, pero también es verdad que la maternidad es una grandeza, ¿no? O no, o es un asco que te impide subir en el trabajo. Pero bueno, bien, en cualquier caso, hay una bandera natural. No la hay artificial. Si es natural, no podemos solventarlo. Ninguna discriminación se produce por hechos naturales. A mí me gustaría, por ejemplo, haber medido 1,90, ser más guapo, más listo y más rico. Y dice, pues mire usted, pues no, tener una madre natural. Y además, insisto, que en el caso de la maternidad es una grandeza. Por lo tanto, hay tal. Ahora, lo que no hay es una discriminación positiva. Es decir, dice, no, es que cobran menos porque a igual no, perdone. Igual trabajo no cobran menos. Y si no, es un hecho delincuente, que tiene que acudir a los tribunales.
Sí.
Pero está tasado, la escala salarial está tasada.
Y en los funcionarios igual, es decir.
Funcionarios igual, o sea, ¿qué me
estás? Un catedrático no se distingue de una catedrático.
Efectivamente, entonces, ¿en qué me está usted hablando? No, no, usted me está hablando una gran mentira. Usted está diciendo que, dice, el machismo dirigente desde el Estado, las organizaciones patronales o las no sé qué, ya, no, ¿verdad? Eso no, ¿eh? Eso no. Dice, eso no. Lo que pasa es que hay una discriminación natural, es verdad, en el origen que lo da la maternidad. Insisto, a mí como varón, dice, posiblemente sea lo que envidia, ¿no? Porque el hecho de la maternidad es una cosa realmente tal. Y segunda cuestión, hombre, la vida... Vamos a ver, es que la vida, dice, desde que el feminismo se ha convertido en uno de los paradigmas. Recuerda usted que existe una cosa llamada ONU Mujeres, que nunca existió, porque la ONU se encarga de los derechos humanos independientemente del sexo, sin hacer relaciones sexuales. Pero en cualquier caso, desde que el feminismo se ha convertido en uno de los paradigmas universales, el índice de natalidad se ha ido a la porra.
Ese es un hecho.
Dice, entonces, no, pero es que antes efectivamente podía incluso que se exagerara el número de hijos. Bien, no digo que no, no digo que pueda suceder esos casos. Pero feminismo arriba, natalidad abajo, con todos los problemas que...
Luego hay alguna relación.
Luego hay alguna relación. Y luego, porque no solo esa relación se ha encanallado... Mira, don Javier, se lo explico de una manera tal. Una de las grandes mentiras... ya no del feminismo, sino de todo el aparato occidental. Dice, no, una cosa es la anticoncepción y otra el aborto. Porque claro, si no tienes hijos, si no quieres tener hijos, habrá que ver cómo no los tienes, ¿no?
Claro.
Dice, una cosa es la anticoncepción y otra el aborto. Mentira. Todos los anticonceptivos, todos, hombre, salvo un condón, pero eso no... Dice, todos los anticonceptivos hoy en el mercado, no digo hace 40 años, digo hoy... son potencialmente abortivos. Y cuanto más, mejor. Es decir, entender que el aborto solo es el aborto quirúrgico, que es ya la bestialidad, la que todos nos imaginamos, la del niño saliendo en partes sangrando y tal, es una estupidez. una de las grandes mentiras que nos ha movido la mentalidad feminista es, dice, no, yo como no quiero tener hijos, me tomo la píldora. Y dice, la píldora no es abortiva. Oiga, la píldora sí es abortiva, ¿vale? La píldora sí es abortiva. Y le pongo un ejemplo de cómo además se ha engañado tal. La píldora al día después, la famosa PDD. En estos momentos, además, es casi un monocultivo de una multinacional alemana que se jacta de ello y que obtiene unos réditos tremendos de ellos, que es Bayer. Dice, bueno, cuando empezó, se decía que era abortiva. Dice, no, pero actúa antes de la concepción. Mentira, actúa antes y si falla, actúa después, ¿vale? Dice, segundo, dice, era para 72 horas. Sí, 72 horas. Y dice, ahora mismo cualquier farmacéutico sabe que estás pidiendo píldoras el día después, donde no ha habido un salto, donde nadie ha hablado en los periódicos de ello, de tal, hasta 7 días.
¿Hasta 7 días?
Sí. Dice, por lo tanto, dice, todos, yo quisiera que la gente se metiera esto en la cabeza, todos los anticonceptivos que están ahora en el mercado son potencialmente abortivos. ¿Por qué digo potencialmente? Digo potencialmente porque efectivamente pueden actuar antes de la concepción, pero también pueden actuar después. Esa mentalidad feminista ha hecho que el que se atreva a decir esto, que se tenga las consecuencias, ¿eh?
Sí.
Porque no están dispuestas a aceptarla ni muchas madres cristianas.
Sí, sí, es así.
No, ahí el anticonceptivo es distinto. Dice, mire usted, ontológicamente no es distinto. Y las cosas son o no son.
O no son.
Dice, con la FIV pasa lo mismo. Otra de las grandes mentiras de la FIV. La fecundación in vitro, eso es para dar vida. ¿Qué para dar vida en 8 cuartos, hombre? Aparte que se ha convertido en un negocio
espectacular.
Espectacular. Uno pasa por. Si uno pasa, los médicos dicen: no, yo abortos no hago.
De hecho, cada
no
vez.
Haces abortos quirúrgicos.
Cada vez se ven más anuncios en televisión de fecundación.
Por favor.
Y los anuncios en televisión cuestan un dinerito.
Pero un dinerito tremendo. Ahora mismo, lo que es el ciclo, porque hay distintos tratamientos, pero lo que es el ciclo, pues estaría más o menos entre 4.000 o 6.000 euros. Con un margen superior al 60%.
¿Con un margen?
Superior al 60%. Se lo dejo en 50. Significa que si le cobro a un tratamiento, hablo del tratamiento FIV completo, no vamos a entrar porque sería un rollo, pero hablo tal, si le cobro a un señor y una señora el tratamiento FIV para tener un hijo, son 5.000. Estarían 5.000.
Sí.
Tratamiento completo, hablo. Dice, de los cuales yo, clínica, me quedo seguro 2.500, pero seguro que es mucho más, ¿vale? 2.500. Bien, esto no es lo malo. Lo malo no solo es el negocio que hacen los FIV, sino cómo hacen el negocio. Una de las grandes mentiras es que la FIV, yo he tenido muchas polémicas a través de internet, como de toda hispanidad, dice, no, pero ¿qué dice usted? Si eso es para dar vida, pero ¿qué vida ni qué he hecho?
Mire el rorro que saco yo después de esto, bueno, por la puerta de no sé qué.
Oye, si quiere usted, don Javier, si me lo permite, decimos lo que es la FIV. Pero, ¿en qué consiste? Necesito 3 minutos, eso me lo da. Si no, créanme. No, FIV consiste.
3 minutos, se los concedo.
FIV consiste en lo siguiente: se hormona como si fuera un animal, que ya me fastidia bastante, a una mujer. Dice, porque una mujer produce lo que produce naturalmente, no produce 10 óvulos, produce uno, ¿vale? Dice, se lo hormona. Dice, por 1.000 euros a las universitarias madrileñas se le saca un óvulo para FIV tranquilamente. En cualquier caso, aunque sean tus propios óvulos, se le está hormonando a una mujer como si fuera un animal. Eso se hace con las vacas, no con las mujeres, no con las personas. Dice, eso por una parte. El señor ya se sabe lo que hace, ¿verdad?
Dice, no hace falta explicar.
Con revista porno, sin revista porno, es igual. Dice, se agita convenientemente y hay amigo. Ahí entra la soberbia médica. Dice, bueno, pero vamos a fecundar, ¿qué ponemos? 10. Ah, por cierto, los alemanes, ¿sabe usted lo que han hecho? Los alemanes, que son tan progres y que son la gran industria abortera, dice, oiga, no, si quiere usted tener un niño, ovula uno, y punto. Y si sale, bien. Y si no sale, que no se quede, pero ¿qué va a ovular usted 10? Cogemos 10.
Y aquí en España puedes...
Lo que haga falta, hombre, barra libre. Dice, coges 10 óvulos fecundados, seres humanos, embriones, con su código genético individuado, distinto del padre y de la madre. Coges 5, dice, los metes en la nevera. Pues si acaso falla,
claro.
Iniciamos un nuevo ciclo y me pagas otra vez, ¿vale? Dice, y de los 5, dice, oiga, le metemos los 5 porque así no fallamos. Los médicos no les gusta fallar. Le meten los 5. Y dice, oye, mira tú, que han funcionado los 5. Los 5 son viables. Dice, señora, ¿quiere usted tener quintillizos? Y dice, no.
Hombre, hasta ahí podíamos llegar.
Dice, entonces vamos a seleccionar de los 5 que le han vendido, vamos a seleccionar uno, porque usted quiere tener uno. Nos cargamos a 4. Bajo el nombre aborto selectivo.
¿vale? Los cinco que han quedado tal, cuatro. Y los cinco posiblemente nunca llegarán a buen puerto. Se morirán porque se les ha ido la luz al grupo electrógeno, a tal, ya. Que esto pasa.
Sí, sí, pasa.
O sea, nos hemos cargado 9 seres humanos para conseguir uno. ¿Cómo lo ve? Eso es la CIA. Y sin embargo, se nos está vendiendo con toda una propaganda feminista y médica en este caso, pero se interesa mucho a los
y económica.
A los grupos. Económica, obviamente. Dice, nos estamos cargando a 9 de cada 10. Y eso es para dar vida. ¿Pretenden tomarme por idiota o qué? Dice, eso es, la FIF se ha convertido en un instrumento de muerte. Esta mentira no hubiese sido posible si no tuviéramos el paradigma feminista metido en la cabeza, que encima llama vida a lo que es muerte.
Ya, o sea, mentira.
Mentira y luego aborto. Y luego homicidio.
Y aborto, claro. Ha empezado usted por el más sutil. Los anticonceptivos, la FIL, pero claro, ya cuando sale destrozado a trozos, pues ya.
Sí, pero fíjense, recuerdo hace poco, esto es como las profanaciones, ¿no? Dice, profanaciones eucarísticas, que desgraciadamente hoy están en el orden del día. Dice, me decía una persona, pues, bastante más santa que yo. me decía, días atrás, dice, vamos a ver, o sea, las profanaciones eucarísticas y los sacrilegios es algo sangrante, efectivamente. Dice, pero mira, Eulogio. La profanación eucarística más habitual, igualmente sangrante, es de la persona que acude, dice, a comulgar en pecado mortal. Esa es la profanación más sangrante que hay. No hace falta entrar en el sagrario, robar las formas consagradas. No, mire usted, la más sangrante que hay es esa. Bueno, pues aquí pasa algo parecido. Dice, mire usted, el aborto, dice, quirúrgico, ese, el sanguinolento. Dice, joder, es que esto es realmente, es que ya no es por tener conciencia, es por tener estómago. Estoy de acuerdo, lo acepto. Dice, ahora bien, el aborto químico produce exactamente el mismo efecto y es 20, 30, 40 veces, no sé, incalculablemente mucho más grande, ¿no? Y el aborto con la PDD, que se hace sobre todo para enseñarse con adolescentes, pues significa no simplemente pues, la posibilidad de haber matado una vida, que siempre será posible, por eso cerramos los ojos, sino significa otra cosa. Significa que a esa pobre adolescente la has destrozado porque la has matado su conciencia.
Bueno, pues hasta aquí llegamos por hoy, porque tiene usted pendiente algunos temas de los que, bueno, ya hemos hablado en su contrato, para que usted pueda cumplir perfectamente con este programa. Tenemos pendiente, con lo cual tiene que volver.
Eso está prometido.
Eso está prometido. Y donde un señor de, ¿cómo se llama el barrio?
Ventanielles.
Cuando un señor...
Muy importante.
Cuando uno de Ventanielles dice que viene, viene. Así es que no se pierdan ustedes el próximo programa y sobre todo díganselo a sus amigos, pásenles el enlace de estos programas para que puedan ver este, si lo quieren volver a repetir o quieren ver los anteriores. Nosotros, en correspondencia a esta fidelidad suya, bueno, a esta colaboración que hacen difundiendo entre sus amigos estos programas, nosotros nos ponemos a trabajar para que dentro de unos días podamos ofrecerles una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte.